El 64% de las empresas en Ecuador no han podido iniciar su transformación digital por falta de visión estratégica. Hoy exploraremos la innovación abierta para potenciar el ecosistema financiero en Ecuador. En una nueva edición del podcast Cluster Talks by Forbes, bienvenidos y bienvenidas.
Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del clúster financiero del Ecuador.
Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
Para tratar sobre la innovación
e inclusión financiera en el país.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del clúster financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador.
Hola a todos, soy Daniela Segovia y hoy trataremos sobre la innovación abierta para potenciar el ecosistema financiero en Ecuador. Así que doy la bienvenida a Roger Mendoza, gerente de negocios estratégicos de Banco Pichincha, y también a Roberto Drummond, socio asociado de la consultora de servicios financieros Ernest & Young Latam. Bienvenidos, gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti, Daniela.
Yo quisiera comenzar con conceptos básicos. Sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre IFIS y FinTech? ¿Quién se anima?
A ver, bueno, las instituciones financieras son las que tradicionalmente conocemos como bancos, cooperativas en el Ecuador y a nivel mundial, mientras las fintech son este tipo de empresas, muchas startups, muchas recientes, que lo que están haciendo es construir productos relacionados, sí, al sistema financiero, pero para atender ciertos nichos y solucionar ciertos problemas de las personas. No necesariamente son bancos, no necesariamente son cooperativas, sino más bien tratan de resolver ciertos problemas relacionados al tema financiero.
Sí, y yo ahí complementaría que efectivamente son dentro de la amplia cadena de valor de los servicios financieros de lo que ofrece usualmente un banco tradicional, las fintech usualmente se enfocan en un momento particular de esa cadena de valor, ya sea en el onboarding de un cliente, en la atención, en la venta, en la postventa, en la transaccionalidad como tal, en la parte de los riesgos. Entonces, eso es un poco las ventajas o la diferenciación también que tienen las fintech, ¿no? Que te da ese foco directo en esa parte del negocio que complementa a lo que sería el servicio financiero, habilitado, por supuesto, con tecnología.
Entonces es un complemento, un aliado de las finanzas tradicionales, podríamos pensarlas.
Aunque haya detractores de eso, definitivamente sí. Todavía hay puntos encontrados. Algunos banqueros tradicionales todavía lo ven con un poco de resistencia, aunque si tú me preguntaras hace unos 4 años, definitivamente los verían definitivamente como una competencia. Ahorita ya muchos líderes de la industria tradicional ya lo están viendo como aliados. Ya están empezando a entender el valor agregado que les genera una fintech.
Entiendo. ¿Y cómo definirían la innovación abierta y qué impacto está teniendo en la colaboración entre lo que hablamos, entre estas instituciones financieras tradicionales y las fintech?
Ahí, si me permites, la innovación abierta, diferencia de la redundancia en contraposición de la innovación cerrada, va justamente, como su nombre lo dice, a innovar de cara no solamente de mis soluciones y mis operaciones, sino también tomando en consideración el ecosistema en general. So, de hecho, es un paradigma que usualmente tiene 3 enfoques. Uno que es el inbound, donde yo tomo insumos del contexto, tendencias de industria, de la competencia, inclusive que ya consolidado, y las pongo en funcionamiento dentro de mis operaciones. También tiene el outbound, en donde a partir de la innovación interna de productos y servicios que yo he lanzado, de alguna manera lo comercializo, le saco algún provecho, ya sea por royalty, ya sea por derecho de uso, donde disponibilizo esa innovación y en conjunto con, nuevamente, con competidores, con reguladores, pares de la industria, mitigamos algunos riesgos para innovar, para generar y lanzar nuevos productos y servicios. Y tenemos la que llaman Couple, que es una combinación de inbound and outbound de innovación, que justamente mezcla esos dos enfoques de innovación. Ofrezco yo parte desde lo interno de la innovación de yo como institución, en este caso para la banca, un concepto abierto que aplica para todos los sectores. Pero si lo aplicamos al banco, si yo desde un banco tradicional aplico todo lo que son mis conocimientos, mis productos y mis servicios que me han resultado y lo disponibilizo para que el sector lo tome con mayor fuerza para posicionarlo en el mercado.
Eso quiere decir que es como innovar tomando en cuenta lo que pasa en el entorno.
Sí, a ver, yo complementando lo que diría es, hoy las instituciones financieras están queriendo transformarse, están queriendo innovar, tienen ya hoy un portafolio de iniciativas, de proyectos en búsqueda de esa transformación. Y una forma de ampliar ese portafolio es justo buscando aliados estratégicos que pueden ser startups fintechs. Y con estos aliados estratégicos, o potenciar sus productos existentes, su oferta de valor, o incluso con estos aliados llegar a nichos, segmentos que hoy no atienden. Entonces es como si hoy tengo capacidad para hacer 10 cosas con mis equipos, 10 grandes proyectos estratégicos, puedo llegar a hacer algunas cosas más con fintech, con startups, pero basados en una gran estrategia que me permite llegar a nichos específicos, a productos específicos que hoy no tengo y no atiendo.
Y sobre todo se conoce que las fintechs son más fáciles en adaptar nuevas tecnologías e innovación que el sistema financiero tradicional, podríamos decirlo, ¿no?
O sea, creo que hay mucho ahí que se complementa. O sea, creo que las instituciones financieras han moderado mucho en lo tecnológico. Hoy la inversión que realizan en lo tecnológico es probablemente uno de sus principales gastos en sus P&L. Por otro lado, cuando uno ve lo que están haciendo las fintechs, creo que lo relevante es la velocidad que están con la que están avanzando. Hace un rato justo comentaban que ellos tienen un nivel de especialización, o sea, se enfocan en cierta parte de esa cadena de valor. Entonces se especializan mucho en esa parte y pueden evolucionar mucho en esa parte. En el onboarding, por ejemplo, hay algunos que son muy expertas, muy especializadas en ese frente y permiten a los bancos no tener que especializarse en ese frente, sino más bien aliarse para potenciar ese frente y obviamente aprovechar la tecnología, la velocidad de lo que hayan construido como fintech, por darte un ejemplo.
O sea, pero es sin duda que las fintech están apoyando a la velocidad de adopción de tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, pagos digitales. No sé, Roberto, sí, ¿qué sí, no sé si nos puede dar algún ejemplo.
Son definitivamente aceleradores. ¿Qué es lo que pasa? Las estructuras operativas de las instituciones financieras suelen ser mucho más pesadas. Entonces, desde la concepción de un producto o un servicio, requiere pasar por una serie de pasos mandatorios, ya sea por temas regulatorios, ya sea por temas operativos, por temas de aprobación, que una fintech tiene la capacidad de tener una estructura mucho más liviana de operación, mucho más enfocada, y el lanzar un producto, innovar, equivocarse rápido y barato y levantarse y volver a lanzar otro producto es mucho más económico que para un banco. Entonces ellos se equivocan y disponibilizan un producto o un servicio a una institución financiera, funcionó y listo, y lo despliegan. Mientras que un banco tiene que ser mucho más cauto. Una caída o lanzar un producto y equivocarse puede tener una pérdida importante o un impacto reputacional mucho más importante que para una fintech. Adoptar las soluciones de inteligencia artificial a una fintech puede haber ensayado el lanzamiento de ese producto, la construcción de ese producto de inteligencia artificial generativa, los temas de chatbot que ya están muy en boga y ya no son tan innovadores, sino que ya hace rato que pasó esa ola. Ahorita más bien se están reinventando justamente con la inteligencia artificial generativa. Antes lanzaban los chatbots y tenían unos servicios de autorrespuesta que ponían a la orden, y lo que tenían era que conectarse a través de APIs o con bases de datos de los bancos, y automáticamente podían generar interacción con los clientes. Hoy ya hay soluciones que van aprendiendo, ya estamos incorporando machine learning. Entonces, con esa tecnología también, las fintech ya pueden haber desarrollado todo ese motor de aprendizaje, irlo entrenando, y ya una vez con ese aprendizaje, ponerlo, conectarlo con un banco, y el banco ya ponerlo a la orden de sus clientes. Eso por uno de los ejemplos, como la inteligencia artificial. En los temas de blockchain, por ejemplo, los temas de smart contract, de contratos inteligentes, también hay proveedores fintech que se encargan únicamente a eso, en la construcción, de a partir de conectarse con insumos, y conectarse con templates de contratos. Construyen los contratos y los envían dentro de un flujo de manera natural que se incorpora en los servicios, en las operaciones del banco. Nuevamente, pero para que eso ocurriera, la fintech probablemente se equivocó durante un tiempo, y si ese ejercicio lo hace la institución financiera dentro de sus operaciones, probablemente le va a costar un poquito más, nuevamente por lo que te comentaba antes, por un tema de riesgos, por un tema normativo, por un tema de aprobación, por un tema de capacidades internas. Al final, si bien hoy en día los bancos se están enfocando mucho a los temas de innovación y la tecnología, ese no es el core de su negocio, ¿no? Y eso es que quizás no deberían donde estar enfocándose, sino deberían estar buscando cómo generar mayor revenue, cómo ser más eficientes y cómo mejorar una experiencia del cliente. Pero para eso no necesitan estar dedicando tener altas capacidades o estar dedicando altos esfuerzos en desarrollar esos productos. Justamente ahí donde está ese valor, donde ya la fintech se equivocó, ya la fintech probó, intentó, vio que sí funcionó, que no funcionó, y ya ahorita lo disponibiliza a las instituciones financieras para que efectivamente salgan a generar ese retorno.
Y Roger, desde la visión, por ejemplo, tú que trabajas en Banco Pichincha, ¿así funciona? ¿Y cómo podríamos hacer que las IFIs y las fintech generen estas nuevas oportunidades, sobre todo para estos segmentos no bancarizados en Ecuador?
Sí. Voy a ir unos pasos atrás. O sea, creo que hay varias formas de trabajar con fintech, con startups. Creo que hay algo que pasa mucho y que incluso las instituciones financieras lo hacen de manera inconsciente, que es trabajar con ellas como proveedor. Y creo que es el primer paso muchas veces. O sea, inconscientemente necesitas complementar algo dentro de tu ecosistema digital que estás construyendo, de tu ecosistema tecnológico que estás construyendo, y lo que haces es buscas un proveedor, y muchas veces hay proveedores que son ya dejaron de ser fintech hace rato y son bastante maduros, y hay otros que sí son más bien startups fintechs que contribuyen a eso que estás buscando. Ejemplos, si necesitas un proveedor de onboarding, de know your customer, de temas de identificar a las personas, ya hay hoy fintechs especializadas que resuelven eso, y al banco, a la institución financiera le solucionaron eso, y muchas veces inconscientemente ya estás colaborando con una fintech, pero en lo más básico, que es contratarla como proveedor. Creo que un paso siguiente es ya no solo contratarla como proveedor, sino empezar a colaborar con otras fintechs desde el punto de vista de cómo lo que está construyendo esa fintech es parte de tu propuesta de valor o potencia tu propuesta de valor. O por el contrario, lo que puede ayudarte es a llegar a nichos que hoy no atiendes. Y ahí hay probablemente alianzas de colaboración. Creo que hay ejemplos fuera de Ecuador, incluso en la región, que son interesantes ya en un paso más avanzado, en donde las instituciones financieras lo que aportan es hasta capital a las fintechs, ¿no? O sea, en Perú hay uno de Credicorp que tiene su brazo de innovación abierta que se llama Créalo, y ellos lo que han venido haciendo en estos últimos años es invirtiendo, comprando, adquiriendo algunas fintechs, pero no porque quieran adquirirlas y punto, sino porque lo que están haciendo es construir un ecosistema muy vinculado a los pagos digitales, muy vinculado a hacer que los pagos crezcan en el país en ciertos segmentos, y lo que están buscando es sumar en este ecosistema a distintos actores fintechs como capital, ¿no? Entonces hay distintas formas de empezar a colaborar, desde el básico, que es tomarlas como proveedor, desde el empezar a verlo como una especie de alianza comercial de colaboración entre ambas, otros más digamos, de vincularte, y obviamente que esa vinculación genere un beneficio común, ¿no? Las instituciones financieras aprenden mucho de las fintechs desde el punto de vista de esa especialización que pueden tener, de esa cultura que pueden haber desarrollado y construido. En estos ejemplos que te daba, estas fintechs andaban en paralelo al banco, no se mezclaban para que justamente mantengan esa velocidad, esa cultura de manera independiente.
Y con todas estas alianzas, estos apoyos que se dan entre estas empresas, ¿cómo impulsar el sistema, este segmento no bancarizado que tenemos en Ecuador, teniendo en cuenta que aún es alto, ¿no?
Sí, o sea, a ver, creo que ahí hay también varias rutas. Desde, como te decía, de ver cómo se potencian desde la vista básica de proveedor. He visto en estos últimos años ya colaboración entre instituciones financieras y fintechs que están buscando evaluar a los clientes de una forma distinta, no tradicional, no desde datos crediticios, sino más bien a través de otros tipos de datos comportamentales, que permite llegar a poblaciones que naturalmente hoy no tienen crédito, y que por eso, si las evalúas tradicionalmente, nunca van a calificar. y más bien estas son fintechs que se empiezan a especializar en, por ejemplo, los datos del celular y qué aplicaciones tienes y ese tipo de cosas, y que en base a ese tipo de información evalúan a la persona que está al frente, que son datos más comportamentales o fuera de lo crediticio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos también en la región de fintechs que están colaborando con instituciones financieras, ya no en esto que es incluir desde la parte crediticia, sino más bien de atender a nuevos segmentos, atender a segmentos niños, jóvenes, incluso adultos mayores, que también muchas veces es inclusión, porque son segmentos naturalmente no priorizados muchas veces por las instituciones financieras, y que estas fintechs lo que están haciendo es desarrollar propuestas de valores muy, muy focalizadas a esos segmentos, y que se puede aprovechar con la experiencia que ya tiene las instituciones financieras, ¿no?
Sí, y ahí para complementar también, inclusive para lo que tú comentabas, estos sectores no bancarizados, inclusive para la parte de microfinanzas, por ejemplo, tener la posibilidad de habilitar un punto de venta, un datáfono en el teléfono. Entonces los microfinancieros, el de la tiendita del barrio hoy en día ya tiene esa posibilidad, y también es parte de innovación de las instituciones financieras y parte de fintechs que han desarrollado soluciones que ponen un punto de venta nuevamente en el teléfono a cualquier cristiano en las zonas rurales que hoy en día no tienen acceso. Uh-huh. Y eso también ha ayudado mucho de alguna manera bancarizar y de alguna manera eso alimentar todo este comportamiento crediticio, todo ese track crediticio que hoy en día por una ruta tradicional nuevamente no hoy en día no tendrían acceso. Entonces, efectivamente, Roger comentaba, estaba inclusive también el comportamiento a través de las redes sociales, y ahí finte que están alimentándose, y ese insumo al final también están sirviendo para calificar y proveer información de calificación a las instituciones financieras de menos qué tipo de crédito, qué tipo de préstamo le puedo dar a estas personas que nuevamente no están bancarizadas. Uh-huh. Y eso lo acelera bastante.
Y también es otra generación, ¿no? En la que los jóvenes ya utilizan más el teléfono y que quieren todo fácil, más fácil y rápido.
Sí, totalmente. Y sí, mira, si te pones a pensar, finalmente es un ecosistema que esos jóvenes o esas personas más digitales están buscando. Y creo que esa es la oportunidad de esa colaboración. Hay un ejemplo que escuchaba hace poco de Banco Estado de Chile, que lo que está haciendo es, dentro de su aplicativo móvil, construir un ecosistema para que no solamente se hagan las tradicionales transacciones financieras o la solicitud de un crédito o una transferencia, sino también ya uno pueda comprar una entrada al metro. He visto que están queriendo incorporar lo relacionado a compra en farmacias. Entonces, si te das cuenta, ya no es solo resolver dentro de tu ecosistema digital temas financieros, sino incorporar otro tipo de necesidades para tus mismos clientes. ¿Gracias a quién? A que hay alianzas con fintech. Ejemplos hay muchos, sin duda, pero creo que lo interesante es que empiecen ya a suceder este tipo de conversaciones.
Y sobre todo, ¿qué beneficios aporta la vinculación de estas instituciones en un mercado globalizado? ¿Nos conecta también a Ecuador con empresas de otros lugares del mundo? ¿Podemos aprender de esas empresas? ¿Podemos importar esa tecnología?
Totalmente, que ya definitivamente ya la tecnología y la globalización borraron las fronteras. Claro. Entonces, y de hecho, yo escuchaba en estos días una conversación con el equipo de Payfun. Yo estoy seguro que el Ecuador tiene las mismas capacidades para desarrollar y exportar tecnologías, las mismas que tienen en la India, en China y en Estados Unidos. Es un tema de atreverse y de proponérselo, porque las necesidades están, quizás por el tema de los mercados desarrollados o los mercados emergentes, quizás las necesidades puedan tener sus particularidades, pero las necesidades están ahí. Y aquí en el Ecuador tenemos unos talentos importantísimo que de hecho muchos de los venture capital se están atreviendo ya a apoyar, porque ven un potencial de exportación. Y en ese mismo sentido, justamente son estas fintech que se están alimentando de toda esta tecnología, que está ayudando nuevamente esas lecciones aprendidas, como me gusta decirle a mí, esas heridas de guerra que ya tienen de esos errores que ya cometieron otras fintech, y traerlos y ponerlos aquí en funcionamiento, tropicalizarlos a las particularidades del mercado ecuatoriano es el siguiente paso, ¿no? Pero lecciones aprendidas y las hay, porque bueno, siendo alguna, sí, también como tenemos las capacidades, y también tenemos que reconocer que hay un nivel de inmadurez. Estamos un poquito más atrás en la región que países vecinos como Perú, Colombia y México, que están aquí mismo. No te estoy hablando de Estados Unidos ni la China, sino mercados vecinos donde, tenemos bastante que aprender, sobre todo también a nivel regulatorio, que muchas veces termina siendo un poco la piedra de tranca. No me gusta, es un tema muy, muy álgido, quizás político, que no me gustaría profundizar, pero de hecho parte de la resistencia, o parte de lo que les comentaba anteriormente, de lo que los líderes de las instituciones financieras ven un poco con recelo la participación de la fintech, es como que sienten que la competencia no es leal. O sea, si me vas a poner unas restricciones a mí como institución financiera, también se lo tienes que poner al fintech que está pretendiendo generar o entregar créditos a un estilo chulco. Entonces, eso tiene que estar de alguna manera normal. Si son servicios fintech que están nuevamente para apalancar, que son del back office, que van a ser aceleradores para adopción tecnológica, enhorabuena. Ya cuando empiezas a, como dicen, a meterle la mano en el bolsillo al cliente, ya se vuelve un poco competencia desleal. Entonces tiene que tener las mismas regulaciones y quizás eso es lo que está costando aquí en el Ecuador, como para acelerar esas lecciones aprendidas, que cuando tú tratas de adoptar esta tecnología, bueno, sí puedes, pero tienes esta limitante, o sí puedes, pero el banco no lo va a querer porque no hay una regulación que me respalde. Entonces los temas de normativos y de seguridad de información vienen a ser un componente clave para tomar en cuenta para ese desarrollo y crecimiento acelerado aquí en Ecuador.
Totalmente. Y antes de continuar con esta conversación, yo quisiera recordarles que nos pueden seguir a todos en nuestras redes sociales y seguir los podcasts de Forbes de Ecuador y sobre todo los del Cluster Talks. Continúo con Roger y Roberto, y ahorita vamos a hablar sobre los desafíos y ejemplos de esta colaboración, ¿no? En términos de seguridad y privacidad de datos, ¿qué desafíos específicos enfrentan las IFIs cuando colaboran con las fintech y cómo pueden mitigarse estos riesgos?
A ver, creo que es una excelente pregunta y que nunca va a estar respondida al 100% porque sí. Es algo que especialmente en seguridad de la información irá evolucionando constantemente. Pero como decía Roberto, no hay que inventarnos la rueda, ¿no? O sea, ya hay bancos, leía en los últimos 10 años más de 300 millones de dólares los principales bancos de Estados Unidos han invertido en fintechs. Solamente lo que invertía JP Morgan superaba el 30% dentro de esos valores. Entonces, ya hay varios jugadores grandes haciendo esto hace mucho rato. Han definido protocolos, procesos para hacerlo bien. Entonces creo que para inspirarse ahí, hay ejemplos, por darte algunos casos de lo que hacen muchos bancos, es construyen sandbox o como ambientes de prueba, por decirlo de una manera coloquial, que lo que permite es que las fintechs puedan empezar a conectarse en un ambiente controlado. Y de esa forma los bancos o instituciones financieras puedan, por un lado, validar que la fintech que se está conectando es una fintech que cumple, que soporta el nivel transaccional, que soporta ciertos niveles de protocolos que espera, y que incluso ese tipo de sandbox pueden permitir hacer hasta pilotos controlados para probar hasta el market fit del producto, ¿no? O sea, finalmente puede validarse toda la parte de datos, de seguridad, pero si es que el producto no hace fit, es un problema también. Entonces creo que hay ejemplos como esos. Hay otros ejemplos quizás más básicos, que lo que hacen es simplemente son acuerdos comerciales muy, muy estructurados, muy específicos, muy simples, que lo que hacen es no integrarse todavía tecnológicamente, sino que permitan hacer validaciones de pruebas de concepto, y que una vez se hayan hecho esas pruebas de concepto, incluso muchas veces con usuarios muy acotados, si es que funciona, recién se puede escalar eso hacia otros, validando nuevamente todos los protocolos que tengan que validarse.
Es que sin duda la privacidad, la seguridad, hoy más que nunca les importa a todas las personas, al cliente final, al usuario, y hay que verificar que como que todos estos parámetros se cumplan.
Sí, y en ese sentido hay que reconocer que definitivamente las instituciones financieras se han puesto su mayor esfuerzo. O sea, de hecho, una de las encuestas que nosotros hacemos en Iguay anualmente en temas de transformación digital, una de las prioridades para el sector, por ahora dentro de sus iniciativas están los ejercicios de ciberseguridad y de seguridad de la información, el fortalecimiento de esa gestión, ¿no? Blindarse, hacer diagnóstico, hacer fortalecimiento, certificarse, y bueno, y por lo menos hoy en el Ecuador también ya tenemos una ley de protección y privacidad de datos que también ya está obligando a todas las organizaciones a estar en compliance con estos temas de privacidad y de protección de la información. Entonces, esos esfuerzos, para mí, es en los que hoy en día, por ejemplo, las fintech no hacen ese mismo esfuerzo, ¿no? No hacen un mismo esfuerzo por... Ojo, obviamente cuidan los temas de seguridad de la información, pero no con la misma rigurosidad que lo hacen las instituciones financieras por obvias razones, ¿no? Sobre todo por temas normativos y por la información a la que tienen acceso los bancos son mucho mayores. Entonces los esfuerzos que se han hecho ahí, yo que he paseado por varias instituciones financieras aquí en el Ecuador y en la región, hay una inversión importantísima en estos temas de seguridad de información.
Totalmente. Y sobre todo, ¿qué lecciones puede aprender el ecosistema financiero ecuatoriano de otros mercados más avanzados en cuanto a la colaboración entre IFIS y FinTech? ¿Qué ejemplos podemos uh-huh. seguir?
Bueno, hay creo que varias cosas como para inspirarnos, digamos, ¿no? Hay ejemplos muy cercanos, te hablo Bancolombia, BCP en Perú, Itaú en Brasil, que empiezan desde entender cómo estratégicamente incorporar parte de estas soluciones que están construyendo las fintechs a sus propuestas de valor como instituciones financieras para justo atender a ciertos nichos, a ciertos segmentos, buscar bancarizar a ciertos grupos que hoy no atienden. Lo que comentaba Roberto de llegar con canales a ciertos espacios físicos que a veces no se llega, acelerar el frente de pagos, por ejemplo, a ciertos segmentos que también muchas veces no están transaccionando en pagos digitales. Y hay esos ejemplos. Hay otros ejemplos que son quizás más desde lo práctico. Te hablo PVA, Banco de Estado, que lo que he visto están haciendo es creando especies de hackathons, retos, buscando acelerar sus ciertas líneas de negocio y siendo las fintechs las que ponen sobre la mesa las posibles soluciones a esos retos y empiezan a encontrar formas de colaborar a partir de esos retos. Hay otras formas también de colaboración, creo yo, que ejemplos tipo Santander, BBVA, en España he visto y hace poco vi a BCP en Perú haciendo una vista ya no tanto desde la parte proveedor, sino desde la parte de cómo construyo algún producto para financiar a las fintechs. Acuérdate que estas fintechs startups muchas veces necesitan capital, pero al momento de ir a pedir un crédito no se los dan o no se los dan tan fáciles porque son fintechs o startups que necesitan o viven de ir quemando flujo de caja, ¿no? Entonces hay este tipo de bancos que ya están probando crear productos ad hoc para este tipo de fintechs y que lo que hace es facilitarles ya no desde la vida de llegar a clientes nuevos o mercados nuevos, sino de financiar su escala, su crecimiento.
Ahí quisiera complementar también con otra de las experiencias regionales y que está pasando mucho y siento que aquí todavía tenemos un poco de resistencia y tenemos que tener cuidado el mercado de las instituciones financieras tradicionales de que no nos pase por encima. Es que justamente comienzan con esas alianzas y terminan formando unos neobancos, ¿no? Estilo, Nequi con Bancolombia, inclusive Nubank, que nació como fintech y ya es el banco más grande de Brasil, ya pasó a Itaú como el banco más grande, con más de, no recuerdo cuánto fue la cifra que alcanzaron de clientes, que alcanzaron un hito, que alcanzaron un número de clientes importante en Brasil, Colombia y otras partes de otras regiones. Que nuevamente el mercado así lo está demandando y quizás la agilidad, como tú comentabas también ahorita, los temas generacionales, el querer la inmediatez del producto, la inmediatez del servicio, no se están alineando con los servicios o la operación que están ofreciendo los bancos tradicionales. Entonces van y se van, los clientes, algunos, sobre todo algunas generaciones más jóvenes, se van decantando por estas ofertas de servicio que me ofrecen todo en el teléfono. todo en el teléfono, desde la apertura de la cuenta, de la solicitud del préstamo, desde la bill pago del crédito, el tema de los ecosistemas, la integración de ecosistemas, donde puedo comprar las entradas del cine, puedo hasta comprar una casa. Entonces, unas cosas locas que ya suceden, y aquí hacer ese ejercicio que llamamos el spin-off, ¿no? Sacarte un apéndice y nacer como un neobanco, nacer como un banco digital, pocos se están atreviendo a hacerlo. Va a suceder, yo creo que va a suceder. Hay algunos ejercicios de innovación que están sucediendo en la industria, que conocemos, obviamente, por temas de confidencialidad ahorita no puedo mencionar, pero hay unos ejercicios que se están haciendo en los grandes bancos, nuevamente de cara a ir formando así, porque tienen que ir avanzando las operaciones en dos velocidades, ¿no? El tema de la innovación, tienes que ir mantener la operación a tu cliente tradicional, al tipo de servicios que has venido acostumbrado, y de pronto te va a tocar ir generando no solamente un banco digital que se pueda manipular por la no solamente una app que sea una interfaz para tu banco tradicional, sino que tienes que ofrecer un abanico de opciones y servicios adicionales desde el dispositivo. Sí.
Y es interesante lo que comentas, porque países vecinos, ¿no? Colombia, sí. Estaban Colombia y Nequi.
Nequi, sí.
Perú está BCP y Yape, que digamos son los dos actores más importantes en cada país. Y claro, lo que están haciendo es, no, su operación tradicional no para, sigue evolucionando, sigue creciendo, pero a través de estos spin-off están transformando también su modelo de negocio, llegando a nuevos segmentos, creciendo. El otro día veía más del 45% de la población de cada uno de estos países ya utiliza Nequi o Yape. Entonces es brutal, ¿no? Y creo que es también interesante porque es la forma en la que estas instituciones financieras pueden poner algún tipo de barrera de entrada a neobancos, ¿no? No digo fintech, sino a neobancos que vengan con una propuesta de valor muy digital, muy disruptiva, a querer, digamos, robar mercado.
¿Y cuáles son las diferencias entre un neobanco y una fintech?
A ver, no sé si teóricamente sea muy preciso, pero yo creo que un neobanco es una institución financiera, finalmente, o busca ser una institución financiera, dependiendo de la regulación de cada país, que lo que está haciendo es competir a los bancos a través de algún tipo de producto financiero, sea una cuenta, sea también una cuenta crédito, tarjeta, pero con una diferenciación muy enfocada hacia lo digital, hacia no tener probablemente agencias y ser mucho más eficiente, con algunos mejores precios.
Mucho más liviana la estructura.
Exactamente, con unos costos, una estructura de costos muy, muy, muy ligera. Y hay ejemplos de eso. Nubank es un gran ejemplo que lo comentabas. Hay otros como Nequi, que lo que está haciendo es construir un ecosistema bien potente en Colombia. Y que nuevamente, creo que esto, en otras partes del mundo hay muchos más, sin duda, ¿no?
Revolut.
O sea, hay muchos más, pero creo que esto, sin duda, y viendo lo positivo de las cosas, el gran beneficiado somos nosotros, somos los clientes, ¿no? Porque finalmente empiezan a haber más jugadores en el mercado. Los jugadores que tradicionalmente no estaban transformándose se ven obligados a transformarse. Esa transformación puede incluir colaboración con fintechs, y por otro lado llegan otros jugadores que hacen que las cosas sean mucho más dinámicas, ¿no? Y para complementar, las fintechs, te dije que eran los nuevos bancos, las fintechs pues son finalmente, creo yo, aliados especializados en ciertas partes de la cadena de valor. Creo que esa es una de las grandes diferencias.
Antes de irte,
aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación.
Estamos llegando ya a la parte final de este capítulo y no quiero que se vayan sin recapitular los tres datos más importantes de este episodio. El primero, las instituciones financieras y las fintech están trabajando en conjunto para crear nuevas oportunidades de inclusión financiera, sobre todo en los segmentos no bancarizados. La segunda, el trabajo colaborativo con las fintech está impulsando la velocidad de adopción de tecnologías como inteligencia artificial, blockchain y pagos digitales. La tercera, las fintech y las IFIs están impulsando la innovación abierta para promover el ecosistema financiero en Ecuador, sobre todo la seguridad y la protección de datos. Entiendo, o sea, sin duda van naciendo nuevos personajes en este ecosistema, si los podemos llamar así.
Actores.
Entonces, yo quisiera saber, estos actores, ya para ir terminando y ir cerrando esta conversación, ¿podrían hacer que estos En otro podcast se habló de que 3 de cada 10 ecuatorianos no estaban dentro del sistema financiero. ¿Podrían hacer que esos 7 que están ahí en quién sabe dónde, muchas veces con el sistema financiero ahí, poder captarlos a ellos?
Yo no lo dudo. O sea,
sí. O sea, ¿van a subir estas estadísticas? ¿Se tiene que seguir fortaleciendo este sistema financiero? Sí.
Yo creo que son muchas cosas las que tienen que pasar y pasarán porque ya están pasando en otras partes del mundo, ¿no? O sea, es decir, en otras partes del mundo el dinero en efectivo casi que ya no se utiliza porque es muy normal que todos tengan una cuenta en el sistema financiero, es muy normal que uno pueda sacar su celular y pagar con QR en cualquier establecimiento o sacar con su tarjeta, su tap to phone y pagar sin ningún problema. Es muy normal esto. Yo creo que nuestra región es una región que tiene muchas oportunidades, pero que también puede aprovechar esos aprendizajes que pasaron en otro lado para recortar esos tiempos. Tomando ejemplos muy cercanos, la población colombiana, la población chilena ya está bordeando, superando seguro el 85%, bordeando el 90% de bancarización. Entonces creo yo que eso es un buen augurio para lo que se viene para Ecuador y para el resto de países de la región.
Sí, si tú, la pregunta tuya fue si podrían llegar a aumentar, es que yo no te diría así, pero es que ya está sucediendo. La verdad que sí, yo creo que el nivel de bancarización en el Ecuador, que no es malo para la región, ha venido la participación de alguna fintech, el lograr acelerar la transformación digital. Si bien tuvimos un elemento que ya pasó de moda, que fue el tema de la pandemia, fue un acelerador de adopción tecnológica y transformación digital para muchas instituciones. Esa participación de estos actores en diferentes, como te decimos desde el inicio, diferentes momentos de la cadena de valor han sido aceleradores para aumentar la bancarización, ¿no? de este sector que llamamos, o que mal llamamos, ese sector desatendido, ¿no? Pero sí se están disponibilizando servicios de diferente manera, ¿no? Quizás desde la banca tradicional, como temas de la tiendita del barrio, uh-huh. De mi vecino, el banco del barrio, que han ayudado también, han sido elementos, nuevamente, eso no son necesariamente fintechs, están apalancados con tecnología, pero han sido innovaciones propias de las instituciones uh-huh. financieras, pero sí también estas otras soluciones que hemos conversado de conocer, del Know Your Customer, que te permite conocer al cliente desde otra perspectiva, como para traerlos a bordo, facilitarle herramientas que les permiten, como te digo, los dispositivos de puntos de pago a través del teléfono, que los han ayudado también a poner a ese sector un poco más cerca, a proveer soluciones de crédito, nuevamente de ínfima cuantía, pero al final eso los, de alguna manera los estaba bancarizando, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que, complementando lo que te decía al inicio, hay otras cosas que también deben suceder para acelerar ese 70%, ojalá 100% en los siguientes años. Y es que no solo es que haya más personas abriendo sus cuentas, sino también que haya una mejor conectividad móvil.
Sí, infraestructura.
Porque hay muchos lugares en donde de nada te sirve tener una cuenta si es que no puedes tener exactamente acceso a
teléfono. Eso por
educación. Un lado. Por otro lado está la educación, sin duda. Por otro lado está algo muy importante, que es también los smartphones, ¿no? ¿Qué tanta penetración de smartphones hay en un país para que finalmente esta digitalización suceda? Yo lo que he visto es que en estos últimos años post-pandemia se ha recortado mucho la brecha. Estos números ya están bordeando en algunos casos el 80, 85%, como te decía. Entonces creo que eso es positivo si lo ves como tendencia, ¿no? Veía también unas cifras en donde los pagos digitales van a duplicarse en share de transacciones en los próximos 3 años en nuestra región. Entonces, ¿y eso por qué? Porque, nuevamente, todo está, digamos, conversando y sucediendo para que así suceda. Entonces, creo que son buenas noticias. Esperemos que así sea.
Son noticias alentadoras.
Sí, sí.
Y para cerrar, no sé, quisiera saber con qué se quedan, cuál es ese mensaje principal que cada uno se queda de esta conversación, hacia dónde caminamos, con qué se tienen que quedar las personas que nos están viendo y escuchando.
A ver, creo que hay muchas cosas que hemos hablado hoy. Creo que de las cosas más importantes es, hoy, consciente o inconscientemente, ya existe una colaboración entre instituciones financieras y fintechs, creo que lo importante es ver cómo esa colaboración consciente e inconsciente evoluciona, se transforma. No solo se queda en la institución financiera contratando a la fintech como proveedor, sino empiezan a ver también pilotos, y ojalá ya no pilotos, sino cosas en vivo, probando entre ellas soluciones para llegar a nuevos segmentos, a construir nuevas propuestas de valor para los segmentos actuales. Creo que eso puede llevar a dar beneficio a ambas partes, que es lo que finalmente se busca. Creo que este es un reto también que hay que tomarlo con pinzas desde el punto de vista de lo que decía al inicio Roberto, de que no se vean como enemigos, o que no haya ese temor de que me pueden quitar negocio, porque por el contrario creo que hay mucho en común por trabajar. Y finalmente, un tema importante también es la regulación, ¿no? Hoy en Ecuador sí hay una gran oportunidad de que esa regulación sea un poco más abierta como países vecinos, para que esa colaboración fluya mucho mejor. Para que ejemplos como el que te decía de Créalo, de instituciones financieras, creando brazos de innovación abierta, invirtiendo, moviendo flujo, que es lo que necesitan las fintechs para crecer, para expandirse, se permita. Porque si no, simplemente vamos a seguir hablando de un mercado de cliente-proveedor y eso no va a evolucionar, y creo que no es la idea.
Roberto.
Yo voy a tratar de no extenderme, pero tengo una última palabra desde cuatro enfoques. El uno, para las propias instituciones financieras. Mantenerse innovando, mantenerse confiar en estas alianzas estratégicas, esta vinculación con fintech, esta innovación, este open innovation con pares. De hecho, ya está sucediendo el clúster financiero es un vivo ejemplo de la colaboración, de la competencia, colaboración y competencia, donde estamos nuevamente pensando en innovación abierta, donde estamos pensando en vinculación con fintech, donde estamos pensando en discusiones normativas sobre la fintech, donde estamos pensando en cómo construir sandbox de colaboración. Entonces, ese es el exhorto, por lo menos a nivel de instituciones financieras. Mantenerse innovando, mantenerse, atreverse a traer a bordo, no nuevamente como dice Roger, no como proveedor, sino como un aliado que te ayude a apalancar tu negocio. Tú enfócate en proveer servicios y soluciones al cliente de alta calidad, y apaláncate con quien te tengas que apalancar. Si hace falta adquirir tecnología, enhorabuena, pero si ya tienes a alguien, no reinventemos la rueda. Desde el punto de vista de las fintech, nuevamente también aprendamos en las lecciones de los golpes que ya se dio la región, que ya se dio el mundo. Entonces, tratemos de importar esas mejores soluciones que en verdad hagan sentido para el mercado ecuatoriano. No juguemos a irnos por los caminos verdes. Nuevamente, los servicios financieros son un sector muy delicado. Entonces, irse por los caminos verdes, tratar de acelerar los ingresos de la fintech por irse por sobrepasar temas de seguridad, por sobrepasar temas, por no gestionar bien los riesgos, por no es el camino, ¿no? Entonces, siempre no escatimar esfuerzos desde la fintech en temas de seguridad y privacidad de datos, y sobre todo acercarse a las instituciones financieras que en verdad haga sentido proveer, acompañarle en que vean que van a acelerar o van a disparar sus soluciones. Desde el punto de vista regulatorio, la invitación es a las autoridades a tampoco reinventar la rueda. Hay muchas normativas, regulaciones vecinas que ya están. Dejarse ayudar, hay especialistas que estamos dispuestos a participar en sesiones, en construcción de proyectos de ley, en revisión de leyes y proyectos de ley que, nuevamente, a partir de experiencias que tenemos en proyectos, iniciativas en locales y en la región, que podemos alimentar y decir, mira, este es el camino, esto no aplica para Ecuador, esto te lo copiaste tal cual desde la ley de la India, eso no aplica aquí. Entonces, nuevamente, dejarse ayudar y que la regulación sea sin intención de ahorcar el mercado, sin intención
satanizar
a las instituciones financieras, ¿no? Sino todo lo contrario, más bien buscando que haya una buena competencia, y que inclusive que haya posibilidad hasta que de bancos internacionales, que todavía nos falta mucha competencia de mercado de bancos internacionales aquí presentes, se animen a invertir en el Ecuador. Y por último, al cliente, a nosotros como ciudadanos finales, no dejar de ser exigentes. O sea, creo que eso es uno de los retos que tienen inclusive los bancos y las fintech y a nivel generacional, es porque como clientes sabemos más de lo que hay en el mercado y nos volvemos un poco más exigentes. Y ya yo vi que esto pasa, yo vi que esto es posible, porque yo no lo tengo, porque mi banco no me lo ofrece, porque yo tengo que ir al banco a llevar estos recaudos, porque no puedo hacer tal y cual operación porque no la puedo hacer por el teléfono. Entonces el cliente sí tiene que mantenerse informado, exigir a las instituciones financieras, irse por la institución financiera que mejor satisfaga su amplio abanico de necesidades de servicio financiero, que eso al final es lo que va a alimentar también dentro de lo que es los procesos de innovación de las instituciones financieras, es lo que le va a permitir, bueno, que me está pidiendo el mercado, para tratar de ellos también responderle.
Muchísimas gracias, Roger y Roberto, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Nos encontraremos en las próximas ediciones del Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador desarrollado en colaboración de Forbes para tratar sobre la inclusión financiera, la innovación y atracción de inversiones en el Ecuador. Soy Daniela Segovia y fue un gusto acompañarlos hoy.
Gracias, Daniela.
Gracias, Dani.
Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador,
un podcast del Cluster Financiero del Ecuador,
desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima.
Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Cluster Financiero del Ecuador.